Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Sara, como hoy tenemos aquí resucitado, recién caído de no sé qué, de esas televisiones donde se echa a perder a Joaquín Manso, porque
voy de
Raúl
cuota.
Vilas está siempre aquí, pues...
No, buenos días.
Que esto es lo de Zaragoza, en el invierno te espero, maño, aquí no perdonamos una. Lo perdonamos todo, pero no olvidamos jamás. Bueno, ¿crees Genomi?
¿Crees Genomi? Que además para el paso de la hada, por cierto, hoy 21 años de Libertad Digital.
Fíjate, que nos va a recordar. 21 años.
Ya podemos comprar alcohol en Estados Unidos, votar y todo.
Sí, sí, y en España, y en claro, vosotros bueno, no habéis claro. nacido, pero yo sí, a los 21 ya se podía votar. Primero en las elecciones a procuradores. Y después, que, bueno, yo viví la primera campaña en Barcelona, moderna, que ganó Eduardo Tarragona, con el eslogan, al pa, pa y al vi, vi.
Pero un eslogan.
Es decir, al pan, pan y al vino, vino. Pero lo eché con esta sutileza ideológica, arrasó en Barcelona, don Eduardo
claro,
Tarragona.
Pero tú
tenía una mueblería al lado de donde vivía yo, oye, muebles corrientes y tal y cual, no hizo la fortuna de Núñez y Navarro, pero vamos, también, se podía votar a los 21 años, se podía todo, hasta pedir el pasaporte. Otra cosa es que te lo digo.
Yo recuperaría los 21 años, si lo digo en serio, como edad para votar.
Yo, pues al paso que vamos, lo pondrán a los 12 años.
Sí, la tendencia es la contraria.
Sí, sí, sí.
Yo sacaba a colación lo del paso del tiempo, porque además uno de los... donde lo empezamos a notar, sobre todo, son los huesos, esa artrosis, esa artritis, que no perdona y siempre hay que buscar soluciones cuando todavía estamos a tiempo, antes de que la enfermedad se suele hacer crónica y en muchos casos no queda otro remedio que pasar inevitablemente por el quirófano. Esto lo saben muy bien en CRES Genomi, que te pueden ayudar a solucionar esos problemas de artrosis y articulaciones sin pasar por el quirófano ni tampoco por el hospital, gracias a los innovadores tratamientos que tienen ellos de medicina regenerativa y sin efectos adversos. Clínicas CRES, que están ahora mismo en Madrid, en Zaragoza, también tienen clínicas en Valencia y en Palma de Mallorca, y basta pedir una cita en el 91-445-0004. Repetimos ese número de teléfono, 91-445-0004.
Bueno, vamos a entrar en materia hoy en el mundo, aparte de una pieza... Me puse a verla ayer, siempre he odiado al socialismo por razones científicas. A los socialistas hay de todo. Me quisieron meter en el show y todo, don José Prat. José Mari Marco es testigo, con Semprún. Entonces, dice, véngase usted con nosotros. La derecha, desengáñese, Federico, no entenderá el liberalismo, que no, ya verá usted cómo no, lo traicionarán.
En con eso nosotros, tenía razón. ¿Eh?
Con nosotros... Hay de todo. Decía, no le voy a decir que seamos liberales porque algunos nos hemos hecho por la edad y por la experiencia, ¿verdad? Pero va a estar en el fondo, va a estar mucho mejor con nosotros que con ellos. Eso tenga la seguridad. ¡Ay, don José! Decía yo. ¡Ay, don José! Bueno, pero hoy tenemos, aparte de que en el mundo anoche, cuando me puse a ver las frases de este psicópata que tenemos...
Las frases,
la
palabra de Sánchez, ¿verdad?
Palabra de Sánchez, que es una cosa... Siempre campanudo, siempre mintiendo como un bellaco, pero dispuesto a mentir al día siguiente en la otra dirección.
Siempre nos hemos guiado por la evidencia científica.
Siempre, siempre. Sí. Y luego resulta que no había ni expertos ni científicos. Pero
y los que había le llevaban la contraria, porque Simón estaba firmando informes en febrero
en Europa, sí,
que decían lo contrario de lo que luego se hacía.
La gran estafa.
Eso es
la gran
un
estafa
delito.
Entre enero y el 8 de marzo. Todo para que había que llegar al 8 de marzo, porque tenía el capricho la señora marquesa de Igualdad y la señora vicepresidenta en que no le mojaran la oreja. Y había que llegar al 8 de marzo y llegamos ya con 17 muertos y se sabe los infectados que había. Bueno, esa es la historia. Yo veía las frases del psicópata. Digo, pero bueno, si lo raro es que solo haya muerto más de 100.000, si es que un poco más y entierran a medio millón, y le daba exactamente lo mismo. Pero mientras tanto, además, se ha impuesto esto. Es decir, lo que la gente no ve es que con el virus lo que se ha impuesto es un recorte total de las libertades y una ruina económica absoluta.
Y sí, lo asombroso para mí es que no hayan prosperado ninguna de las querellas contra el gobierno por...
Bueno, ya dijo Luis porque... Navajas, ya dijo Navajas, la navaja en la liga que lleva doña Dolores Delgado de Garzón. Porque ya cuando... dijo que no se admitirían, ni siquiera que no se... que es que daba igual, que no se presentaran, que no se admitirían.
Cuando un gobierno tiene información que afecta a la salud pública y la oculta... por motivos además políticos, y pone en peligro a tanta gente, en peligro que se contagió.
Que muere.
Yo siempre lo recuerdo, yo el 7 de marzo fui al campo del Getafe, porque que jugaba el Celta,
claro.
Y estaba lleno el campo, estábamos allí 15.000 personas porque nos decían que no pasaba nada. ¿Cuántos de esos, o yo mismo me podía haber contagiado, bueno, o yo contagiar a mi madre
que
después?
Que lo permitieron porque eso había que llegar al 8 de marzo. Sí. Y ellos sí sabían, desde final de enero, desde principio de febrero, sin duda, porque hay documentos, sabían cuando se confina Italia, cuando se confina hasta
Milán. Es que está aprobado. Entonces,
sabían.
Por eso, a mí sí. Que no me vengan con argumentos jurídicos leguleyos de estos.
Hombre,
el sentido común es el sentido común. Eso es un delito y eso debería...
Y nos faltan ahí los datos de la cantidad de personas, que son casi 6 millones, que están viviendo de las ayudas públicas, esa que están yendo... a un subsidio, a una economía,
claro,
una economía subsidiada por la catástrofe económica. Y sin embargo, la persona que ocupa el poder sale incólume de la gestión de esta crisis, sale sin apenas desgaste. A mí no me deja de resultarme asombroso, aparte de lo que tiene de recorte de libertades, que se haya permitido que deje de rendir cuentas en el Congreso de los Diputados sobre la gestión del estado de alarma. Durante 6 meses no tiene que pasar prácticamente más que 3 veces a rendir cuentas sobre la gestión del estado de alarma. Eso facilita enormemente que en el debate público no esté la crisis. Se habla de otras cosas, pero no está la gestión de la crisis. Y eso es un favor que le ha hecho la oposición.
Bueno, hay que decir que uno de los efectos de la pandemia es la infección mortal de la derecha. La foto de Colón, que hay que recordar que se hace para impedir que Cataluña se convierta en conflicto internacional, con un relator internacional que ponía el gobierno, que defendía a Carmen Calvo, un relator internacional, cualquier petardo de la Irlanda del Norte que no ha puesto la pistola todavía en su sitio. O sea, auténtica basura totalitaria, que resulta que ahí, de esa foto, se borró primero el que la convocó, que fue Ciudadanos. Después, el que más la apoyó, que fue el Partido Popular. Y se ha quedado Vox. Claro, ves la encuesta de hoy del diario El Mundo y dice, bueno, es que la oposición, la gente, lo que quería era la foto de Colón. Es decir, los quería juntos, no los quería separados.
Bueno, seguramente lo que quieran sean ideas claras y liderazgo firme. Aquí la receta que le dio Aznar a Pablo Casado en días sucesivos, hace una semana, encaja como un guante. Es decir, lo que refleja la encuesta es efectivamente la situación de desnortamiento y de desconcierto en la que se encuentra el liderazgo del Partido Popular. Y decir que la pregunta de la que obtenemos el titular, que más del 40% de los votantes del PP reprueba la labor de oposición de Pablo Casado, no fue una pregunta que encargásemos los periodistas del Mundo. Es una de esas preguntas genéricas que se hace siempre que se hace una encuesta de intención de voto para hacer la cocina. Es decir, ¿cómo valora usted la labor de oposición de Pablo Casado? ¿Cómo valora usted la labor de oposición? Y, claro, es que cuando fuimos a mirar los datos ayer por la mañana nos encontramos con unos porcentajes asombrosos. Es decir, porque son absolutamente inhabituales, de que tus propios votantes reprueben en esos porcentajes.
Pero que encajan con Cataluña. Lo de Cataluña no ha sido un accidente, ha sido la constatación de una tendencia. Es verdad que estrepitosa, que no se vio en Galicia, que se empezó a ver en el País Vasco, donde Vox sacó ya un diputado, por cierto, heroica, la diputada de Vox, pero claro, en Cataluña, que lo planteó además precisamente con tiempo. Yo recuerdo que, y lo recordaba el otro día, que es el propio Pablo Casado cuando rompe con Vox, cuando se mete con Garriga, que había hecho un discurso excelente, mejor que el de Abascal, por cierto.
Bueno, el de Abascal fue algo malísimo, peor que excelente.
Típico de, como de presidente, hecho de retales, sí. Cogido de aquí y de allá. Luego estuvo bien en las respuestas, pero bueno, estaba mal planteada la moción. Se la propuso al PP, si era por hacer oposición, por hacer que hacían, etcétera. Pero se mete con Garriga y le dice, usted ha montado esto solo para promover a su candidato. No lo va a conseguir. Cuando no consiga nada y cuando desaparezca Vox, porque ustedes van a desaparecer, serán apenas un leve recuerdo de tal y cual, y luego ya le dice que chapotean la sangre de las víctimas, no somos como usted porque no queremos ser como usted. Cuando días antes me hablaba a mí de mi hermano Santi, sí. No mi amigo, mi hermano, que volverá a la casa común. Y eso lo hace con el ahora consejero Aznar. Aznar es el primero que antes del verano dice, yo a lo de Vox votaría no, no y no. ¡Pum, pum y pum! Otro que todavía no se ha enterado de que no conecta con el sentir popular. Pero la historia de fondo es que eso, echar a Cayetana y romper con Vox, es eso, es lo que se ve en las encuestas. Y lo que me asombra es que en lugar de rectificar, el otro día Abascal rectificó lo que había hecho su grupo parlamentario.
Sí.
¿Por qué? Lo dijimos aquí, si vino Macarena Olona a explicarlo, y mira que se explica bien, y no había manera. Es decir, había razones técnicas, pero cuando políticamente una cosa no la puedes explicar, es que está mal hecha, porque es evidente. Pues rectificó. Si supiéramos, además le vino bien el informe del Consejo de Estado, pero es el hecho de rectificar. Si Casado rectifica, ahora cada vez lo tiene más difícil. En lugar de empecinarse, yo me voy al centro, aunque no haya nadie, bueno, pues te vas a quedar solo. Pero empieza, dice, bueno, tenemos que hacer una convergencia sin perder nuestras siglas con Ciudadanos. Hay que rehacer. Y creo que fui injusto con Abascal y también con sus votantes, que al fin y al cabo venimos. La gente se olvida de la parte más desagradable. Uno siempre quiere creer en los Reyes Magos. Entonces empieza a decir, bueno, hay que recomponerlo, estamos haciendo un gobierno excelente en Andalucía, en Madrid, en Murcia, nos necesitamos todos contra Sánchez. Cambia el discurso. En lugar de ser la vanguardia contra Vox, bueno, es lo que tiene que ser, si no la vanguardia, que es Vox ahora, la retaguardia contra Sánchez. Yo estoy seguro de que en poco tiempo, si iban a una confluencia real, eso cambiaba. Cambiaban las tornas.
Claro, ¿sí? Es que ya no es que vaya contra Vox, es que va contra los votantes del PP, que claro. Es lo que se refleja en la encuesta. Es que ahora en el PP viven la foto de Colón que comentaba. No es que se hayan olvidado, es que lo ven como un estigma. Les da como pavor, porque se creen la propaganda de la extrema izquierda.
Pero, ¿tú qué crees, Joaquín, que va a pasar? Porque luego vamos a hablar, vais a preguntar, porque yo ya bastante he hablado hoy, a Francisco de la Torre, en Málaga.
Paco de la Torre, alcalde.
En Málaga hemos visto una cosa fantástica. Está a punto Bendodo de sacar el 112%. Porque han hecho una lista única, que entonces ya no sé para qué votan, si es una lista única y tal. Pero donde van a dos listas, tú estás en Sevilla. Y te dicen, bueno, hay una lista de Teodoro y otra lista de Moreno Bonilla. ¿A quién votas?
Claro, es que...
Pues evidentemente, ¿a quién vas a votar? A quien tiene pinta de ganar, que es Moreno Bonilla.
Claro, es decir, es que yo creo que antes cuando estabas mencionando el tema de la gestión de Andalucía, de Murcia, de Madrid...
De Madrid,
Castilla-León, claro. Es decir, yo creo que uno de los errores de Pablo Casado es que no está sabiendo capitalizar ese éxito, ese prestigio, ese patrimonio político que están adquiriendo los gobiernos regionales. Y en parte tiene que ver con no saber, no sé si medir sus fuerzas o la capacidad para repartir poder que tienen unos y otros. Quien tiene el caudal político y que tiene, por lo tanto, capacidad para repartir poder es quien tiene los votos. Es que es así. Es decir, en este caso el presidente andaluz, que lo tiene además en proyección positiva hacia adelante, porque su gestión es bien valorada para los ciudadanos. ¿Qué puede ofrecer Pablo Casado enfrente? No ha ganado ni unas elecciones. Es decir, meterse en una
batalla. Después de Cataluña.
Claro, después de Cataluña. Meterse en una batalla de poder, no le acabo de ver el sentido. El sentido se lo veo. Porque entiendo qué es lo que lo motiva. Precisamente su propia desconfianza, la propia desconfianza en sí mismo. Entiendo qué es lo que lo motiva. Pero interpreto que es una batalla perdida de antemano. Porque como mucho se gana para perderla.
Bueno, es que yo creo que hacen esa batalla dando por perdida las siguientes elecciones, sí, para seguir.
No, eso no, eso grupo, eso, ¿eh?
Casado ha eso conseguido primero hacer exactamente lo contrario de lo que prometió que iba a hacer.
Totalmente. Para allí,
que es volver otra vez a escupir a los votantes del PP y avergonzarse de lo que piensan los votantes del PP, etcétera. Y además ha conseguido, que es lo que comenta Luis Severo en el artículo de hoy,
sí,
que ni siquiera el otro argumento, aparte de la cuestión de los principios, que se utiliza para votar a alguien o que refuerza un liderazgo es el que se ha percibido como, como útil o como que tiene posibilidades de ganar. Y ahora mismo a Casado se le ve como el caballo perdedor, claramente, y encima bueno, ni siquiera está defendiendo...
mucho es caballo. Hay otros cuadrúpedos, sí. Pero el, yo creo que vamos a lo que dice Joaquín. O sea, es que en la política hay que, como en la vida, hay que saber rectificar. Es decir, porque la política, cuando buscas el poder, y además lo buscas, en teoría, ese giro, ese volantazo al centro, que ya estabas en el centro, si tienes a Vox aquí, tienes a Ciudadanos, si tienes, ¿tú qué necesidad tienes de...? Vete a donde estén los votos, no a donde estén esas fantasías que han llevado siempre a la derecha a la hecatombe. Siempre. Siempre ha habido una térmita democristiana, que son los que siempre han hecho las encuestas. Las elecciones se ganan en el centro, pero ¿qué dices? Si la ganó el secretario general del movimiento dos veces. La ganó Felipe González contra Occidente y contra la OTAN. La ganó Aznar, que venía de Alianza Popular, a cuyo lado Vox son liberales extremos. O sea, pero vamos a ver. La ganó Zapatero, que está en contra de Occidente y de la democracia.
Bueno, gana
la
ganó el Sánchez. PNV,
el PNV la gana, la ha ganado. Pero ¿qué es eso del centro? Y además, cuando se plantea una situación de emergencia como la que tiene España durante este primer año de gobierno socialcomunista, tú no puedes jugar con las categorías tradicionales. El otro día vi que había una entrevista en El Mundo, y nosotros le hemos dedicado tres artículos este fin de semana. Dato. Dato es uno de los grandes reformistas conservadores de España. El que crea, de hecho, el Ministerio de Trabajo, las primeras ayudas sociales. Porque él estaba convencido, como la Alemania de Bismarck cuando pacta con La Salle, antes de Lenin, cuando todo iba en la buena dirección, y Lenin, la Primera Guerra Mundial y Lenin se lo cargaron todo, que naturalmente que había que hacer reformas sociales. Cuenta Gortázar, que Guillermo Gortázar, que ha hecho la biografía de Romanones, seguramente definitiva, ya tenía otra de los negocios de Alfonso XIII muy ligada a Romanones, la primera jornada de 8 horas en El Mundo es española. O sea, esas cosas de la silla que salen las taradas estas, que hacen esas películas de Netflix, que no saben ni la historia de España. El voto femenino es anterior en España a casi cualquier país del mundo. Y además el primer voto que se puede votar, que votan las mujeres, es que en la dictadura de Primo de Rivera, no en la República. Pero no se sabe en la historia de España, no se sabe nada. Y llega un tío del PSOE y dice que... estarían de acuerdo en que Dato merecería un reconocimiento, ¿verdad? Lo mataron los comunistas bakuninistas, a tiros. Pero que viniendo de Vox, dice, se avergonzaría de ustedes, ¿no? Y se enorgullecería de usted que le niega el reconocimiento. ¡Tío payaso! O sea, es un nivel de sectarismo y de estupidez como no ha tenido nunca la izquierda española, que ya de por sí es bastante atascada. Pero claro, cuando uno recuerda lo que eran los gobiernos, pues eso, de Felipe en la época buena, segunda, tercera legislatura. Pero, bueno, en la propia oposición, cuando estaba Guerra, Boyer, Solchaga y compañía. Chico, es como pasar de primera división a aficionados de cuarta.
Sí, pero en la derecha también, ¿eh? Sí,
bah, claro. Mira, eso sí, es. Claro. Es por no insistir, porque ya bastante palo le da hoy la encuesta del mundo.
No, es bueno decir, los no. procesos de cooptación de los partidos eso políticos es. han ido provocando una degradación en el capital humano de la política, que bueno, que a la vista está. Es decir,
¿eh? Bueno, el que yo creo que toma con la celle es Paco de la Torre, ¿eh? Porque el tío tiene como 212 años, aquí estuvo un día, nos contó que su mujer decía que se retirase, pero claro... está convirtiendo a Málaga en la ciudad milagro de España, y además se le ve con un vigor, con una vitalidad. Yo creo que con la de Lucía Prieto.
Buenos días, Federico. Hoy vuelvo con los temidos y desagradables radicales libres, que son los culpables de esas arruguitas que tampoco nos gustan, del descolgamiento de los tejidos o, por ejemplo, también del pelo quebradizo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿podemos combatirlos? Claro que sí, y lo sabemos porque conocemos bien a Mundo Natural, y es que la forma más efectiva de paralizar los temidos radicales libres es Colacelantios. Es el suplemento más potente del mercado, y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, los antioxidantes antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antios de Mundo Natural. Llamen al 91-446-0000 o consulten www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Elia Rodríguez, ¿qué nos recomiendas? Mira, a este señor que nos deja por la televisión, ¿qué le podemos recetar del Corte Inglés?
Bueno, pues yo creo que se debería descargar la app del Corte Inglés, porque esa marca la diferencia, como la marcamos nosotros.
Claro que sí, olvídate de MediaMarkt. Sí.
No, voy a MediaMarkt.
Corte Inglés.
El Corte Inglés.
Claro, hombre,
es un clásico,
un
además.
Servicio extraordinario.
El Corte Inglés, además, Joaquín.
Además, da gusto
tener...
estar, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Da gusto estar. Pasillos amplios.
Y ahora sí, te la llevan a casa en un pliz. Sí.
Eso es,
eso es.
Porque tenemos la compra a manos libres. ¿Qué es esto? Que te libera de ir cargando con las bolsas, con los que vas comprando, coges ropa, la llevas en el brazo, ¿verdad? Se
dos
va cayendo.
O tres bolsas, dices. No sé.
Eso es terrible, sí. Es terrible. Bueno, pues para eso tenemos el servicio manos libres, van recogiendo todo lo que compres y cuando has terminado lo recoges en el mismo punto y si lo prefieres te lo mandan a casa. O sea que así de sencillo. Y luego también el servicio pide cita, pues puedes reservar a la hora que quieras en tienda y uno de nuestros especialistas te va a atender. Así que son servicios exclusivos de la app del Corte Inglés, servicios pensados para marcar la diferencia y mejorar la experiencia de compra. Así que ya os la podéis descargar, www.elcorteinglés.es.
Pues una pausa y seguimos, Sara.
Es la mañana de Federico, es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está lluvioso prácticamente en toda España y con peligro de tormentas serias en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Así que mucha precaución. Temperaturas más bien frescas, 13 grados de máxima en Madrid, 22 en las dos capitales canarias y 0 grados en León y en Palencia, a lo mejor por la encuesta del Mundo.
Puede ser.
Bien, en verdad que me decía antes Sara que Casado se ha proclamado de varias
provincias.
Como es
de tantos,
¿no?,
sitios, es que...
Bueno, entonces, claro, efectivamente, está haciendo mención.
Ávila, Palencia, Ávila, Alicante...
Soria también lo mencionaba, puede ser.
Puede ser.
Hay un vídeo famoso que se hizo viral.
En las elecciones vascas no sé si...
No, y en Cataluña, y en RACU es de familia catalana.
Claro.
Y su señora valenciana, que habla valenciano. Entonces ya, claro... Faltó decir, abajo España.
Es de Palencia, 0 grados.
Sí, es de Palencia. Sí, gran románico.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, antes de nada me contaba Sara que está nevando en Burgos.
Uh-huh. Pero ¿y de qué manera? Recuerda mucho, lo estábamos comentando ahora Raúl y yo fuera de micro, que parece las escenas de Filomena, tal cual. O sea, el manto de nieve, increíble en la capital de Burgos.
Bueno, en mi pueblo también se echa a nevar esta tarde. O sea que llega, efectivamente. La nevada, además, no falla, ¿eh? Cuando empieza por el sistema ibérico, acaba en Cuenca, empieza siempre en Burgos y acaba en Cuenca. Eso es el espinazo de la donde vienen los ríos de toda España. Bueno, pues allí. Pues en mi pueblo ya esta noche nevará. Ahora está lloviendo.
Bueno, pues año de nieves.
Año de bienes. Y además,
se está cumpliendo eso de los expertos climatólogos.
Hombre, el cambio, el cambio es infalible. O sea, en marzo ventoso y abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso, como siempre. Bueno, pero vamos antes a InfoCif, porque antes de la bolsa vamos a recordar. A lo mejor, claro, como va mucho a la tele, yo soy rencoroso, entonces lo mismo, claro, tiene unos ingresos y está dudando.
Sí.
¿Y de qué hago?
No sé.
¿Compro Nutrola, por ejemplo?
No, aquí siempre que hablamos de InfoCif, me viene a la cabeza aquel día que estuvimos aquí haciendo cuentas para comprar el Grupo Prisa.
Bueno, pero podíamos pagarlo. Y ahora con Rosauro...
Sí, de, Rosauro.
¿No? Rosauro el centauro.
Dice Ugurria, no, es que ahora está muy bajo de precio y es mal momento para venderlo.
Eso es muy bueno. Hoy Cebrián, para celebrar el Día de la Mujer, también insulta a Díaz Ayuso. Eso es que quiere volver con Rosauro el centauro. Que Rosauro es de la vieja dinastía de Zarrías. Llera se llamaba, ¿no? El de, sí. El de, o sea, está casado con su madre. Es Llera, es el que dio aquella rueda de prensa contra la jueza Laya, ¿te acuerdas?
Sí.
O sea, ese puede ser corrupto, como el PSOE andaluz. Pero ya hace ruedas de prensa contra una jueza decente, eso está al alcance de muy pocos. Pues el vástago es el centauro Rosauro Varo, que es el príncipe heredero de Ugurlian, que es el ahora titular de 1.400 millones de ruina, no de deuda, de ruina. De manera que, a ver quién quiere comprar eso. Pero otras empresas de verdad, Luis Fernando, sí se pueden comprar o unir. Los 2 millones de autónomos 400. Que han cesado actividad tienen que rehacerse de alguna manera.
Bueno, pues ahí tienen la herramienta Libre Mercado, la herramienta de InfoCif. Pinchamos en la pestaña de empresas y tenemos toda la información, la más completa, además el acceso a los informes de impagos o de riesgos, con lo cual, insisto, tenemos la fotografía para saber si podemos abordar esa operación o no, y si la podemos abordar y queremos hacerlo, detrás está Gedesco, que nos ofrece financiación.
Bueno, ¿y cómo está el parque?
Pues abre en positivo este lunes, está luchando por consolidar el nivel de los 8.300 puntos, vamos a ver si lo consigue a lo largo de la sesión de hoy, donde tenemos buenas informaciones por parte de Estados Unidos, donde parece que ese plan de estímulos va a ver la luz verde de manera inminente.
Vamos a ver cómo invertimos.
Sí,
esto es importante aprender, porque está claro que si los bancos no pueden prestar dinero, que es para lo que nacieron, pues claro, la gente tiene que invertir por aquí y por allá.
Sí, para aprender a invertir, además, lo mejor es formarse con ese curso de inversión y gestión patrimonial, de estrategias de inversión y libertad digital, del que vamos a tener un nuevo aperitivo. Va a ser este jueves, el día 11 de marzo, por la tarde, en ese seminario online gratuito que todos nuestros oyentes pueden apuntarse ya entrando en Libre Mercado. Tienen ahí la inscripción, se apuntan, y el jueves ese aperitivo en el que, además, los expertos de estrategias de inversión nos van a contar dónde podemos invertir.
Muy bien, pues vamos ahora a la noticia de interés cultural de la 11, Verónica Caso.
Que además hoy nos lleva al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que acoge una exposición con 80 obras de 30 artistas diferentes. Las salas reúnen diferentes temáticas donde podremos disfrutar de ciencia y arte y ver sus puntos en común durante el Renacimiento, momento en el que el artista era científico al mismo tiempo.
Bueno, ahora es que es imposible. Ya está pasando en la medicina. Nadie puede seguir el ritmo de descubrimientos que se están produciendo en muchas ramas. O sea, ahora tienes que ser, no sé, humanista es ya leer el Quijote entero. Imagínate si todos y todas las que están en el Consejo de Ministros lo hubieran leído entero.
Entero, un capítulo ya.
Bueno, un capítulo ya es un capítulo para entero. Uno sería un obstáculo. Madre mía. Es que no dejo de acordarme, porque además ella nacido en La Rioja, origen del español. ¿Vosotros habéis visto el discurso a las mujeres de Cuca Gamarra?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Pero es que es imposible, ¿no? Es que odia al español. O sea, no es que lo cocee, lo patee, lo triture, lo desconozca. No, no, lo tiene que odiar, porque nadie puede hablar tan mal siendo de Logroño. Vamos, mi madre era de Calahorra. Ahí hablan muy bien español. Siempre se ha hablado. Es que nació allí, en Suso y en Yuso. Es que nace allí el español. ¿Cómo puedes hablar mal el español siendo de La Rioja? lo consigue.
Obstáculos, por cierto, esa palabra maldita, porque ahora Irene Montero, que lleva ya una hora tuiteando por el 8 de marzo, ha dicho que uno de los obstáculos con los que viven y se enfrentan, entiendo, las mujeres son, por este orden, violencias, precariedad, la culpa, las fregonas, la carga mental y las cacerolas.
Las fregonas. Se refiere al servicio. ¿Cómo está el servicio? ¿Que no le funciona la fregona o se refiere a la vileda?
Hola.
La vileda yo creo que no la ha visto nunca.
O a la niñera.
Es lo de esta chica es una cosa... O sea, el espectáculo que está dando estos días de infantil, de niña caprichosa, enrabietada, y no me dejan el H&M,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y siempre viendo conspiraciones.
Mira, con lo bien que les hubiera venido a hacer lo que hizo Vox. No os dejan ir embraciladas, pues en coche. Y además ella puede ir en limusina con el servicio detrás, el servicio llevando la pancarta.
Es
¿no?
que es una inmadurez
la
que además
la
es
niñera.
Que refleja todo lo que dice este feminismo. Esa inmadurez de parece que son incapaces de aceptar las limitaciones que te impone la vida y la realidad.
Bueno, es que
como
ya la verdad...
En este caso, ¿cómo vas a hacer manifestaciones en plena pandemia?
Pero,
después de haber contagiado el año pasado, es que es una cosa
que la inmadurez asombrosa. La inmadurez es su programa electoral.
Eso sí, también es verdad.
Claro, eso me refiero.
¿Cómo va a aceptar las limitaciones si viniendo de donde viene está donde está?
Sí, eso es verdad.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Don Francisco de la Torre, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, está cada vez, ¿ves? Tiene una voz cada vez más juvenil. ¿Cuántas décadas calcula seguir en la alcaldía de Málaga?
Perdón, que si calculo seguir la alcaldía.
¿Décadas? ¿Que cuántas décadas? No, que
no, por Dios,
seguir,
por Dios.
Claro que va a seguir. ¿Cómo no va a seguir?
No. Yo estoy en lo que estoy ahora, que es dar respuesta a los retos que tiene la ciudad, como toda España tenemos, ¿no? Retos en materia de cohesión social, de reactivación económica, y eso me preocupa. La pregunta es un poco exagerada y en broma, la entiendo.
Sí, bueno, no, es que yo recuerdo que la última vez que estuvo aquí, cuando todavía los humanos nos podíamos relacionar y tal y cual,
sí.
Decía que su mujer le había dicho, hombre, Paco, esta sería la última, y era la antepenúltima, o sea que yo espero que siga haciendo lo que hace en Málaga, porque es realmente es un milagro lo que ha conseguido. Solo tengo una pregunta, porque veo, tengo aquí a Joaquín Manso y a Raúl Vilas, que tienen ganas de hincarle el diente, pero
adelante.
Sobre la cosa andaluza, política y tal y cual. Pero hay una que a mí me... Cuando he visto que se llevaba usted una parte del Mobile World City Barcelona y se llevaba a Málaga, digo, no, si este va a conseguir lo que no se consigue desde que fracasó la revolución industrial, que en España empezó en Málaga y acabaron quedándose a los catalanes y los vascos. Digo, este consigue darle la vuelta a la historia y llevarse el Mobile World Forum a Málaga, que sería además un buen sitio. ¿Cómo ha hecho eso? Es que leí unas declaraciones, además, del señor que lo lleva en Barcelona, que o le ha conseguido usted una entrevista con Banderas o algo, porque hablaba de Málaga, que parecía el barrio de Gracia. ¿Cómo es eso?
Vamos a ver, es importante, por supuesto, que Mobile World Capital Foundation, la fundación que lleva este tema de Barcelona, pues tenga también proyectos de actividades fuera de Barcelona, ¿no? Y en ese proyecto encaja Málaga muy bien, ¿no? Y es lo que hemos hecho, un acuerdo para celebrar aquí una semana que iba a tener la finalidad de extender más la cultura digital, ¿no? Romper con la brecha digital que existe, es evidente, en la sociedad española y en la nuestra también. Y en ese mundo tenemos que estar todos preparados, el mundo que está ya, no que llegue mañana, sino que es un presente clarísimo, ¿no? Y también actividades de en torno a 5G en el pueblo de contenidos digitales que tenemos nosotros en Málaga, que trabaja muy bien, el tema de videojuegos, y hay muchos temas ahí que desarrollar. Hay más programas de cosas que se irán haciendo, materia de atracción de talento, materia también de innovación, a lo largo de los próximos años. O sea, la realidad es que es un convenio de largo recorrido que trata de sumar el ecosistema de innovación de Málaga con la capacidad que tiene esta fundación, que es magnífica, esa es la verdad, y que nosotros nos interesaba mucho también, ¿no? Y se añade a otras cosas que han ido pasando en Málaga en estas últimas semanas, que refuerzan la imagen de una ciudad tecnológicamente avanzada, que queremos ser un laboratorio urbano muy abiertos a las iniciativas de empresas, y ahí está el tema de Google, que apuesta por la ciberseguridad en Málaga, ¿no? Y Dekra también, que es una empresa multinacional alemana muy potente, que también quiere hacer aquí un hub de estudios sobre temas de Internet de las Cosas, sobre inteligencia artificial. Hay muchos temas en ese sentido, ¿no? Ya tenemos un recorrido interesante, y lo de Mobile World Capital pues viene un poco a ratificarlo también.
A ver, Joaquín Manso.
Sí, buenos días, señor alcalde. Encantado de saludarle desde aquí, desde Madrid, que nos gustaría estar desde luego muy pronto ahí en Málaga con usted. Le pregunto por la renovación de los órganos del partido. Ayer el señor Bendodo fue elegido de nuevo presidente del partido en Málaga. Sí. Y bueno, parece que tiene una discusión con la dirección del partido, con la dirección nacional, acerca de si puede nombrar o no a su número dos, a Patricia Navarro. ¿A usted qué le parece?
Hombre, yo creo que Patricia Navarro ha hecho un muy buen trabajo como secretaria general y creo que tiene las cualidades adecuadas para seguir haciéndolo, pero es un tema que tendrá que ver la dirección nacional y el presidente provincial, Elías Bendodo, que tuvo ayer pues un magnífico respaldo, ¿no?
Fue el 112% el que sacó.
No, no, exagerado, no. Pero bueno, 98 y algo, 98 y pico.
Pues eso, no, eso y el 112.
Era la única candidatura, pero aún así tiene el mérito, y yo me alegro mucho que sea así, de que demuestra una unidad y cohesión en el partido. Es muy importante que los partidos estén cohesionados, estén unidos, cada uno de ellos, ¿no? No es bueno que se fracturen, ¿no? De cara a la propia democracia.
Digo, porque esa unidad o esa cohesión, por ejemplo, en otras direcciones provinciales, por ejemplo, el caso de Sevilla, parece que no se va a manifestar porque va a haber más de un candidato, uno promovido por la dirección nacional, otro promovido por la dirección regional.
Bueno, no conozco bien los casos de Sevilla y Jaén por razones obvias, siempre
yo... Perdón, don Francisco, como ha dicho usted, que no conoce bien...
De los casos de Sevilla y de Jaén.
No, yo que por razones obvias nos lo diga, lo entiendo, pero que no lo conoce, la hierba. Pero hombre, por favor.
Lo que quiero decir es que aunque haya más una candidatura, la unidad también se puede garantizar si hay lealtad, que es una palabra clave también en la política, ¿no? Lealtad dentro de cada partido y poniendo siempre el interés general y el servicio a los ciudadanos por encima de cualquier estrategia personal, ¿no? Esa es la clave. O cualquier estrategia de partido, si me permitís, también cabe hablar en esos términos, ¿no? Cuando llegue el momento, pero estoy hablando ahora de temas internos, ¿no? De partido. Por eso es muy importante que la palabra lealtad acompañe también los procesos de unidad y de cohesión.
A ver, Raúl, si tú lo consigues, porque aquí ni Joaquín ni yo.
Pues vamos a ir. Buenos días, alcalde. Con la cuestión que está centrando el debate en los últimos días en la derecha, y hoy tenemos una encuesta que es muy reveladora, que dice que el 40% de los votantes del PP no están de acuerdo con las últimas decisiones de Casado. Hemos visto a Aznar y Casado esta semana pasada conmemorando los 25 años del triunfo del Partido Popular. Entonces, me gustaría saber si sucediera algo que yo creo que no ha sucedido y me temo que no va a suceder, que es que Casado le llamara a usted para pedirle consejo, ¿usted qué le diría para conseguir...?
Que ya lo ha dado, además, porque fue el primero, si no recuerdo mal, don Francisco, que fue el que dijo que tenían que ir a una confluencia con Ciudadanos.
Claro,
ya. Porque y lo dijo hace meses.
Lo que es un hecho es que Casado, en el poco tiempo que lleva de líder, ha ido dando bandazos y el partido no tiene una dirección clara. Entonces, si le pidiera consejo, ¿usted qué le diría?
Sobre el tema que está un poco aludiendo también don Federico en relación a posible suma de fuerzas políticas, es cierto que en el contexto inmediato posterior a las elecciones de Cataluña, y era natural que se hicieran esas reflexiones, cabe decir, el arreglado de entrada favorece o facilita que se haga formaciones políticas lo más amplias y potentes posible para no estar castigado por arrebatón, digamos, ¿no? Sino en alguna forma favorecido por ello, ¿no? Y por otra parte, pues puede pensarse que hay un electorado en alguna forma compartido o que puede ver con simpatía al otro partido, etcétera. La realidad, ¿qué es lo que ocurre en el panorama político español? Que después de las elecciones últimas, autonómicas y locales, hay bastantes gobiernos de coalición, PP y Ciudadanos, en muchas comunidades y en muchos ayuntamientos. En el caso de Málaga, nosotros sacamos 14 concejales, el Partido Popular, dos Ciudadanos, hicimos un gobierno de coalición que nos da mayoría suficiente, 14 más 2, 16 es la mayoría absoluta en nuestro ayuntamiento, y lo que hay que hacer en los gobiernos de coalición de este tipo es gobernar muy bien, con eficacia, que los ciudadanos valoren la eficacia de ese buen gobierno, y luego con lealtad interna entre los dos grupos correspondientes. Y eso conducirá a esa posible coalición, digamos, previa, no posterior, previa a la presentación de las listas, que puede ser una fórmula, o a crear una fuerza política nueva. No lo sé, yo no tengo bola de cristal para verlo, pero lo que sí quiero decir es que es clave que se hagan las cosas muy bien y que haya también lealtad en esa conducta, digamos. ¿Por qué digo lo de la lealtad? Porque el electorado de una fuerza verá bien a los responsables de la otra fuerza si ve que hay esa lealtad, y a su vez recíprocamente, ¿no? Y eso favorecerá cualquier tipo de acuerdo que se pueda llegar, ¿no? Y esos acuerdos, pues hay que verlo también en la perspectiva de efectivamente se suma y no se pierde en la coalición previa o en la creación de esa fuerza nueva. Yo hablaba en esos términos, que hay que reflexionar sobre ello, porque es obvio, pero sin tomar una postura clara, porque no tengo los datos para ello, hay que hacer los estudios demoscópicos correspondientes, pero sobre todo, gobernar muy bien, perfectamente, en esos gobiernos de coalición. Esa es la clave, hacer las cosas bien, con credibilidad y con lealtad.
Hay un problema, por bien que se haga, y es que cuando alguien, por ejemplo, el PP en Madrid, que está teniendo unos resultados, incluso demoscópicos, absolutamente extraordinarios, hay que decir que es que el PP perdió con el PSOE y con Ciudadanos en la comunidad, y hoy es el número uno. Pero es que en la alcaldía se quedó como se quedó y llegó gracias a la abstención de Vox, y hoy, bueno, hoy no presenta El Hormiguero porque Pilar Rubio dice que sin Almeida no actúa. Pero vamos, quiero decir que el PP tiene una gestión contra, además, el gobierno central, que es bien difícil hacerla en Madrid, y que le da unas expectativas demoscópicas extraordinarias. Y al mismo tiempo con un peligro evidente de moción de censura, porque cuando los partidos están flojos, y es el caso del PP en algunos sitios, no es su caso, pero en otros sitios sí, y Ciudadanos ni le cuento. Si sacó dos concejales en Málaga, no sé si le quedaría uno si hubiera elecciones ahora, pero yendo a Madrid es evidente en todas las encuestas que si acaso sería un gobierno PP-Vox y tal vez necesitará Ciudadanos o no. Pero lo que sale es eso, y es Madrid donde más fuerte está el Partido Popular, a pesar de todo, o gracias a todo, gracias a la guerra que le ha hecho el partido, bueno, el gobierno social comunista. Pero la cuestión de fondo es que aquí también cualquiera, no solo de Ciudadanos, es el partido, digamos, que está peor, porque desde Rivera ha encadenado un fracaso tras otro. Es que dentro del Partido Popular, y usted lleva años en la política, usted sabe que hay gente pues que tiene una situación personal delicada o que no sabe qué va a ser de ellos y que, bueno, las tentaciones son muchas. Lo hemos vivido en todas partes. Las mociones de censura no se alimentan por un movimiento de opinión, sino porque hay uno o dos, que además es normalmente es la diferencia entre izquierda y derecha en España, es uno o dos escaños, uno o dos concejales, que de pronto deciden buscarse la vida o les ofrecen una vida mejor. En el caso de la Comunidad de Madrid fue una gasolinera, un señor del PP, oye, que cogió la gasolinera y que el PP se quedó sin Comunidad de Madrid una temporada. Es decir, que esa precariedad, y luego algo que han anunciado los del PNV, que de traiciones lo saben todo y de elecciones casi todo, que es que vamos a elecciones en primavera el año que viene, porque es cuando pillan a la derecha más descoordinada y el Partido Socialista, pues es cuando cree que le conviene, y si el PNV dice que le conviene al Partido Socialista, es que también le conviene a él, y se lo sabe, y además ya han precisado, en primavera, es decir, cuando todos estemos vacunados, lógicamente algo hay que hacer, una agregación, si quieren, de Ciudadanos y del PP, porque Vox, que yo sepa, hay cuatro provincias en que ya es primera fuerza en la derecha, cuatro provincias de las ocho andaluzas, pero en todo caso, que es una fuerza consolidada en ascenso, es evidente, y que el PP y Ciudadanos siguen teniendo un espacio muy amplio, con una gestión muy buena en algunas comunidades y algunos ayuntamientos, pero que como siglas, digamos, pues en cambio va a la baja, que ya puede ser buen candidato, que con unas siglas mal. ¿Usted no cree que realmente habría que acelerar esos procesos? Porque los núcleos de los partidos, que usted tiene edad para haber visto, pues como yo, todo lo que pasó con la UCD, con AP, con el CDS, con UPyD, con Ciudadanos, es decir, lo hemos visto ya, y pasa siempre lo mismo. Un núcleo pequeño se encasquilla, se bunkeriza, y no hay manera de que entienda el mensaje general. Y hasta que no pierda unas elecciones o dos, no hay manera de arreglarlo. ¿Ustedes no creen que los que están en posición de fuerza, porque tienen un poder grande de gestión, de ascendencia a la opinión pública, como es su caso, no deberían intentar que al menos los grupos dirigentes de PP y Ciudadanos, que están compartiendo no solamente un electorado, sino una misma precariedad, no deberían unirse?
Vamos a ver, yo la experiencia que menciona Federico, lo que recuerdo perfectamente de la etapa de UCD, yo fui diputado de UCD en la transición, el año 77 y 79, y viví y sufrí pues la división que se produjo, la fragmentación de UCD, fue la desaparición de UCD después, ¿no? O sea que es clave mantener cohesión, ¿no? Yo siempre internamente defendía de verdad la fortaleza que podía tener Suárez como candidato, porque lo tenía, pero había que no moverle la silla, había que procurar, como digamos, complementar las posibles carencias que tuviera en su momento Suárez con la brillantez y las aportaciones de los demás líderes de UCD, que tenía pues un plantel de líderes extraordinario, tan extraordinario, que fue un poco la clave en alguna medida de esa ruptura, ¿no? Porque parecía que había muchos con aspiraciones de poder sustituir a Suárez, etcétera. Pero eso es historia pasada, pero esa histórica aprender también, ¿no? Yo creo que mantener la cohesión y la unidad de los partidos, cada uno en su vida interna, eso es fundamental y esencial. Y luego tener esa lealtad, insisto, de donde se está colaborando juntos en el gobierno, porque es lo que la gente espera. La gente espera inclusive que tengamos lealtades, no solamente del gobierno internamente, sino hacia las otras fuerzas o hacia los otros gobiernos. O sea, que yo como gobierno local no solamente debo tener una leal colaboración con el gobierno autonómico, sino también con el gobierno nacional, y esperarla del gobierno nacional también, para el bien de la ciudad de Málaga. Yo creo que esas son el marco de fondo en el cual los ciudadanos esperan que nos movamos, los responsables políticos. Es como lo veo. Y en el tema que me plantea, hay que dar tiempo al tiempo. Y no estas cosas no pueden ser hechas en una especie de estrategia de papel, de laboratorio político, no, con naturalidad, con reflexión, pero siempre buscando lo que sea mejor para una ciudad, una comunidad, un país, España, ¿no? Que haya equilibrio en las fuerzas, que el que está gobernando vea que la oposición es capaz de sustituirle si no lo hace bien, porque las reglas de juego son así, y que unos y otros se preparen para hacer las cosas bien, cada uno en su papel, y desarrollar la actividad política con la palabra lealtad y servicio al bien común.
La última, Joaquín.
Sí, se me da un poco el salto.
Bueno, no, es que está es que Joaquín esto, tiene el...
No,
usted,
acabo...
¿Usted va con móvil, por sí. cierto, don Francisco?
Si uso el móvil.
No, si lo lleva a cuestas, como Cristo la Cruz, o sea, si va siempre con el móvil.
No a cuestas, pero me lo utilizo, me apoyo en él para bastante.
No, me apoyo en él poco. Pero no le echa la bronca a su mujer porque está comiendo y está con el móvil.
A tanto no llego, no.
Vamos a hacer una.
Comer en casa la mayor parte fácil. De los días, yo diría que todos, ahora además, y siempre procuro que ese rato sea de convivencia y de charla.
Vamos a hacer una fácil, señor alcalde. ¿Cuándo volveremos a Málaga? ¿Cuándo volveremos a tomar espetos en Málaga?
Pues cuando queráis, ya sabéis, Málaga queráis, es una ciudad...
Cuando nos dejen, pero si no nos dejan salir.
La primera pregunta que me hacía Federico esta mañana sobre el Mobile World Capital Foundation y esa iniciativa que tomaba, tenemos una estrategia de hace años que es retener talento local y atraer talento de fuera. Y en esa línea seguro que habrá planteamientos vuestros que os traigan a Málaga en la dirección de esa atracción de talento para actividades, para lo que fuere. Nosotros no solamente queremos atraer turismo cuando se normalice, ¿no? Y que o gente que quiera vivir aquí, sino vivir y trabajar aquí, ¿no? Porque ven que es un sitio magnífico para trabajar. Eso es lo que estamos tratando de conseguir y se consigue. Los ingenieros que nos vienen de multinacionales como Oracle, como Accenture, como Ericsson, por mencionar algunas de las decenas que tenemos aquí, más grandes o más pequeñas, todos ahí, pues todos ellos están encantados de vivir aquí, ¿no? Y esa estrategia, esa fortaleza, esa imagen es la que queremos que se traslade. En el teletrabajo también tenemos un programa para justamente Bahía del Trabajo, World Bay, atraer gente que pueda teletrabajar desde aquí para cualquier empresa del mundo, ¿no? Eso es lo que estamos tratando. De modo que vosotros, si sois gente talentosa, pues vendréis por aquí por
Málaga.
Bueno,
hablaré con el sector comercial para que hablen con este señor catalán, que para mí que yo lo compré a usted. Que se llama Grau, o no sé.
Grau,
¿verdad? Mire, me acordaba yo. Bueno, sí, Grau, yo creo que está a punto de instalarse en Benalmádena.
Bueno, en fin. Una persona estupenda de gestión, lo hace muy bien, de verdad, y esperamos hacer bastantes cosas juntos, esa fundación que tiene el Mobile como gran acontecimiento en Barcelona, que es una gran ciudad, con problemas, evidentemente, pero es una gran ciudad, y nosotros aquí en Málaga.
Bueno, pues muchas gracias, don Francisco, y espero la década que viene, hoy cumplimos 21 años de Libertad Digital.
Muy
Así
bien.
Que yo espero que dentro de... Vamos a dejarlo en 11, por ejemplo, pues quedamos... Y entonces usted nos cuenta cómo su mujer está cada día más modesta porque esté dedicada al polo industrial más poderoso que hay en España, que es Málaga, etcétera.
Bueno, eres muy amable con esta forma, pero ya la casualidad que yo llevo, en mayo haré 21 años de alcalde, de casualidad, con el aniversario vuestro, pero eso no quiere decir que vaya a estar décadas, ni mucho menos.
Bueno, una década o dos no nos las quita nadie.
Bueno.
Bueno, muchas gracias, don Francisco.
Un placer oíros. Que vaya todo bien. Adiós.
Bueno, vamos a ver por dónde van los oyentes, Sara.
Sí.
A ver, Rubén, ¿qué nos tienes reservado hoy?
Pues decía una feminista de verdad, la defensora del voto femenino, Clara Campoamor, que la libertad se aprende ejerciéndola. Y eso es lo que vamos a hacer este 8M. Como se dice ahora, con el verbo de moda en la izquierda, hoy vamos a empoderar a las mujeres. Este Día de la Mujer damos voz solo a nuestras oyentes. El protestador se pinta los labios y hasta es protestadora. Después de publicidad veremos si hay o no esa sororidad de mujeres hablando en libertad.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pues vamos con las oyentas, diría cualquier ministre, porque claro, yo no me atrevo a llamar ministra a Montero, a lo mejor ahora por el género fluido.
Todo esto empezó por aquella historia, no sé si os acordáis, Viviana Aído, cuando en una en una entrevista en la radio dijo miembro.
El otro día se le escapó a Irene, yo como miembro del gobierno, empezó antes, sí. Fue cuando Carmen Romero de González, en unas elecciones en la provincia de Cádiz, dijo: jóvenes y jóvenes. Y nos reíamos con lo que nos venía encima.
Y Babeche, que se hizo famoso con los vascos y las vascas, ¿no?
También, pero
ahora claro, lo dice todo el mundo, pero en aquel momento era muy llamativo.
Y Babeche y Babecha.
Sí. Hay una iniciativa en Francia del partido de Macron para prohibir el lenguaje
inclusivo. Bueno, de varios, de tres partidos ya son 62 los diputados que quieren prohibirlo expresamente.
Defender la lengua francesa.
Que es lo que deberían hacer.
Es lo que deberíamos
hacer
aquí
también. Claro. Bueno, pero vamos con los oyentes, oyentas, oyentus, oyentis.
Pues este 8M vamos a escuchar a las mujeres.
O a mí este 8 de marzo no me representa. Tengo 68 años, he estudiado, me saqué mi carné de conducir y nadie, absolutamente nadie, me va a decir cómo tengo que vestir, cómo tengo que manifestarme y lo que tengo que pensar, y menos Irene Montero.
El 8M se ha convertido en un día en el que muchas mujeres se dedican a salir a la calle a enseñar su cuerpo y a menospreciar al hombre en lugar de demostrar sus conocimientos o simplemente luchar por una igualdad que ya llegó hace mucho tiempo. Yo el 8M trabajo igual que el 9 y que el 7.
Soy mujer, casada, madre de 5 hijos, del mismo padre que tiene mucho mérito. Tengo 2 carreras. 3 máster, 1 doctorado. Y desde los 23 años estoy en puestos directivos. Y todo esto sin que nadie me represente, sin tener Ministerio de Igualdad y desde luego siendo yo misma con mi trabajo y mi esfuerzo.
Tengo 57 años, trabajando además en un mundo completamente rodeada de hombres. Nunca me he sentido discriminada, ninguneada, nunca, jamás. Me da mucha pena toda la gente joven actualmente porque la están lavando el cerebro y están dando lugar a que entiendan efectivamente que la mujer está degradada y no se están dando cuenta que se están degradando ellas a sí mismas.
Tengo 63 años, toda la vida he hecho lo que he querido, he estudiado lo que he querido, he trabajado en lo que he querido y en lo que he podido. Nunca me he dejado manejar por nadie, ningún hombre, ni he vivido de ningún hombre.
Por lo que se ve, mujeres solo son ellas. O sea, las abuelas que no hemos trabajado fuera de casa, apenas, no somos mujeres. solo son mujeres ellas, que tienen a la chacha pagada por todos, ¿no?, para poder salir a la calle.
Se me ocurre que podríais llamar a la madre de Pedro Sánchez para que nos cuente cómo se siente una madre cuyo hijo la manda a la manifestación y la pone en cabecera y luego se contagia. Ya nos hacíamos una pequeña idea de qué clase de tipo es Pedro Sánchez, pero bueno, que nos lo confirme ella.
Muy interesante que hayan llamado muchas mujeres ya de cierta edad. Hombre, porque una de las cosas que más indignante del discurso del feminismo este, aparte de lo ridículas y las contradicciones personales, es el ignorar todo lo que ha pasado antes de ellas. Parece que antes de ellas las mujeres, y cuando ya en los años 60 y en los años 70 en España, esas generaciones de mujeres criaron hijos, trabajando.
La analfabeta funcional que tenemos en el Ministerio, la marquesa de Igualdad, que tenemos, que es ministra porque es la novia de un tío que es vicepresidente.
Y que no se ha inventado nada.
Pero es que tenemos otra ministra de Justicia, ahora fiscal general del Estado, que está ahí por ser la novia de otro macho alfa, que es Garzón. Que es lo mismo. ¿De qué van estas tías?
Bueno, esta por lo menos llegó a ser fiscal. Pero bueno, es que Irene Montero,
fiscal de reconocido desprestigio, que no hubiera ascendido jamás y que hubiera sido expulsada de la carrera fiscal si no tuviera la protección del macho alfa, del macho cloaca alfa, después de oír que le revela cosas íntimas, aparte de Marlaska Maricón, a un tío que dice que tiene prostíbulos clandestinos, que ella celebra información vaginal, éxito asegurado. Y esa tía, que está ahí para pagarle los servicios a la banda de Garzón y de Prada, esta tía es ministra de Justicia y ahora fiscal general. Y la otra, que con cierto esfuerzo consiguió 4 meses... trabajar de cajera en un supermercado, enorme experiencia laboral, no ha hecho nada nunca, una carrera de psicología de 3 al 4, resulta que da clases de todo a todo el mundo.
Da lecciones. Y está, se cree que ella se ha inventado el mundo y que es ella la que ha liberado a las mujeres, pero ¿qué dice? Si hay...
Es lo que decía la primera mujer que intervino en El Contestador, de que siempre están diciéndome lo que tengo que hacer.
Pero claro,
el otro día Isabel Díaz Ayuso, que le contestó a Serra en la Asamblea de Madrid, dice, bueno, dice, lo primero como mujer, dice, no me diga usted lo que tengo que hacer, claro.
Bueno, el otro día a Cayetana, no sé si es, bueno, pues un tarao de estos de Barcelona que van también diciéndonos a los españoles cómo tenemos que morir, o sea, porque que es la misma historia. Dice, vamos a ver, en mi nombre no habla ningún hombre y ninguna mujer, solo faltaría. Bueno, pero eso, que es lo de sentido común, yo homenajeo a todas las mujeres, no, yo a mi madre sí, pero a Irene Montero, esa inútil que está ahí por ser la novia del petardo este, que de un partido que debería estar prohibido, o sea, pero de qué, yo homenaje a Carmen Calvo, pero hombre, por los clavos de Cristo y del Rubel Internacional, en fin. Bueno, pues Joaquín, esperamos verte este año. No, bueno, esperamos que vengas más. Es que
como,
te echamos
aquí
en
estoy como en mi casa, por lo tanto espero estar...
Sí, pero oye, claro...
Yo como he dejado de ver la tele, que por cierto, qué decisión, me está mejorando la vida, llevo meses sin ver la tele. Bueno, veo el fútbol
y,
la,
y
sé, como
series
tú.
O películas.
Entonces
sí,
no yo veo. No veo a Joaquín casi nunca.
Yo
claro.
No lo veo tampoco.
Antes,
no,
cuando,
yo tampoco,
antes lo veía por ahí.
No, no, yo les perdería el respeto. Yo los veo rodeados de gentuza y digo, uy, algo se pegará, pero no, bueno, te veo muy bien, Joaquín, conste.
Bueno, aguantamos como podemos.
No, hombre, podemos muy bien. No tan bien como Sara, pero es que Sara es de Valladolid. Claro, eso es un plus. Bueno, nos vamos al Corte Inglés. Elia, ¿qué nos recetas?
Pues vamos a ponernos en marcha, corremos un poco.
Bueno, Sara, es un milagro.
Sara,
que esté todavía
verdad.
Aquí.
Es verdad, corre mucho y así está de bien. Además va muy bien equipada con ropa del Corte Inglés, claro que sí. En textil, calzado y complementos de running. Tenemos un 20% de bonificación en las mejores marcas Nike, Adidas, Puma, Boomerang. Es hasta el 4 de abril. Los mejores diseños, tecnología aplicada al mejor material. Y ya digo, calzado, ropa y complementos, todo un 20% de bonificación hasta el 4 de abril. Así que no nos pare nadie y vamos a correr, Federico, vamos a correr.
Don't stop me. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. No sé si Polvorino nos tendrá una sorpresa de ultimísima hora. Yo qué sé, como es 8 de marzo, lo mismo ha hecho alguna fechoría. ¿qué le costaría coger la limusina, el servicio y manifestarse delante de su ministerio? Sería una solución, ¿no? Y luego, porque con... Bueno, hoy tenemos una crónica rosa absolutamente espectacular. Ha habido una... Primero, este fin de semana aparece un nuevo personaje, RR, ruin y rastrera, que es como ha bautizado a su madre, Kiko Pantoja. RR. Pero luego es que ha hablado Meghan Markle y ha dicho tales cosas y en tales términos de la monarquía británica que es de no creer.
Esta es la Villacís británica,
sí,
¿no?
Sí, 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 la mini Villacís.
Sí.
Ahora, con una leche...
Sí, sí, que válgame Dios. Es la pieza más leída en el mundo.es. Bueno, es lo que más bueno, está leyendo todo el mundo.
Que además que tuviera un hijo, sí, negro, ¿no?
Algo eso leído, dice ella, sí, pero no me esté con el duque de Edimburgo, que casi en paz descanse, porque va a cumplir los 100 en la UBI, pero bueno, es tonto hasta almorzar y después todo el día. Ahora bien, ha sido el hombre más guapo de Europa. Y fue la reina de Inglaterra y lo compró. Oye, los años que le duró no fueron muchos, pero lo disfrutó. Los hijos no le salieron muy bien. Ella es muy mala.
Pero es difícil, ¿eh? Los hijos. Porque mira, aquí nos ha salido bien Felipe, pero las otras dos, mira.
Pero fíjate el milagro de que la familia real sean cuatro: Felipe, Leticia, la princesa y la infanta. No las infantas que dicen en la tele espantosa, no, no. O sea, es un milagro, ¿eh? Yo siempre he dicho: Leticia es una mujer de clase media española que asegura la crianza de los hijos, que es lo más difícil en cualquier familia real. Están todos muy mal criados. Bueno, pues oye, los lleva, pero así, ¿eh? Venga, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Juan Pablo Polvorino.
Don Federico Jiménez Los Santos, buenos días.
¿Te habrás acordado de Higuaín viendo el gol de Benzema, no?
Sí, 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 sí.
¿Has visto la pinta que se ha dejado de almuédano o muecín?
Federico, hombre, no, por favor. Hoy hay que hablar de Hernández Hernández. Si quieres, hablamos de eso y sí, largo sí, y tendido, sí. Que también se puede hablar un rato de eso, porque yo ya no sé qué criterios está. En fin,
pues hombre,
no,
si lo sabemos, es el que más odia desde niño, se declaró del Farsa. Pues ¿desde qué va a ser?
No sé, en fin.
Seguro que ha votado a Laporta.
Habrá tiempo de comentar eso, pero bueno, en fin.
Hoy en Fútbol en Radio lo vais a disfrutar, ¿eh?
Sí, desde luego. A ver con qué ánimo llega Juanma Rodríguez. En fin, bueno, luego lo comentaremos. En fin, bueno, a esta hora, Federico, te cuento que el Tribunal Constitucional está deliberando sobre los recursos de amparo presentados por UGT y Comisiones Obreras, los que presentaron ayer por las manifestaciones prohibidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hay que decir que si el Constitucional se manifestase hoy, pues ya sería evidente. A todo lo pasado ya no llegará nada a tiempo, sino que bueno, veremos a ver cuál es el criterio del Constitucional. Pero lo más interesante de la mañana, Federico, es el forcejeo mediático que tiene lugar entre las dos mujeres que pretenden enarbolar la bandera del feminismo en este país, a saber, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta del Gobierno y exministra de Igualdad, Carmen Calvo. Por empezar por Irene Montero. Hoy ha estado hace un rato en Radio Nacional, ha insistido en que se está criminalizando el movimiento feminista, dando a entender, evidentemente, que el no haber permitido las movilizaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues
es un crimen,
evidentemente
es un
delito. Es algo que no se puede hacer y sí, todas sí. Estas cosas y tal. Lo ha comparado con otro hecho igualmente lamentable, pero es que este ni siquiera estaba solicitado a la delegación del Gobierno, con la llegada del Atlético de Madrid y la concentración de los hinchas que tuvo lugar antes del derbi, etcétera, etcétera. Dice que cómo puede ser que se permita una cosa y la otra no. Bueno, pues no estaba permitida.
Pero ellos permitieron el partido del Getafe-Celta, por ejemplo, y otros partidos de fútbol, el año pasado, 100.000 muertos.
Uh-huh.
Sí, ahí sí. A los muertos le dan igual.
Sí, sí, sí. Y le han preguntado también, Federico, por la relación que tiene con Carmen Calvo. evidentemente buenísima, escucha.
No me preocupa, ¿no? Yo con Carmen tengo una buena relación, a mí no me gusta personalizar las tensiones, creo que en un gobierno de coalición las decisiones las tomamos siempre colectivamente y en las formaciones políticas se toman colectivamente y de verdad que no, yo con Carmen puedo tener diferencias políticas, más que con Carmen, con el Partido Socialista, cuando por ejemplo pues bloquean la tramitación de legislaciones que están en el acuerdo de gobierno, pero con Carmen Calvo tengo una buena relación y así va a seguir siendo.
Y estaba justo terminando Irene Montero y empezaba la entrevista en Televisión Española de Carmen Calvo. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues sobre las manifestaciones y tal, lo del Atlético de Madrid, que es una concentración, decía que no estaba pedida ni mucho menos, pero le han preguntado por la ley trans que choca con Irene Montero. Bueno, Irene Montero, Federico, por recordarlo, lleva con el contador a cero en cuanto a la confección de leyes se refiere. Porque
bueno,
la ley del
más
sol,
bien,
sí.
Más bien con suspenso en cada convocatoria.
Exactamente.
Porque esa cuando yo hice el libro, el de la vuelta del comunismo, yo había dos propuestas, camino del tercer naufragio, y lleva cuatro, uh-huh. Más la bofetada del Consejo General del Poder Judicial, porque en aquel momento solo la torpedeaba el novio de Merichel, otra que la odia a muerte.
Claro, entonces le han preguntado, por ejemplo, por la ley de solo si es sí.
Sí.
Y le han preguntado también por la ley trans. Claro, son tantísimas las sensibilidades que hay dentro del feminismo que parece que pudiera parecer, escuchando a la ministra Irene Montero, que solamente hay una voz en cuanto al feminismo se refiere, o en cuanto a leyes LGTBI se refiere en la confección de las mismas. Bueno, le han preguntado a Carmen Calvo por la ley trans. Aquí también choca, evidentemente, con Irene Montero. Y le ha lanzado dos advertencias claras a la ministra de Igualdad. Primero, el Partido Socialista tiene más diputados. Y segundo, eso tiene que estar bien redactado.
Ni ella ni yo vamos a trabajar juntas, que es lo que hemos hecho desde hace mes y medio que yo recibí los textos por primera vez para cumplir un acuerdo de gobierno, y coincido con ella. Esos colectivos en nuestro país necesitan una protección de sus derechos y es evidente que su partido y el mío tenemos matices que ajustar, entre otras razones porque tenemos 120 escaños. Y con 120 escaños nos sentimos muy responsables de interpretar a nuestro país con un asunto tan importante y tan delicado como este.
O sea, que cuidado, que vosotros tenéis 35 y nosotros...
Oye, 120. Pero es que con 120 escaños que van a representar a un país, si no tienen ni siquiera una mayoría absoluta.
Bueno, luego...
Petardos, si entre los dos reúnen menos que la derecha.
Luego podrán articular alguna mayoría con los socios de toda la vida, la mayoría Frankenstein, en fin. Bueno. Y una cosa más, las ejecuciones hipotecarias, Federico, se incrementaron en 2020 un 37,4% con respecto a 2019 y se rompen 5 años de retrocesos. Ejecuciones hipotecarias casi un 40% crecieron en 2020.
Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. A lo mejor en Cantora tienen que acudir a eso y a lo mejor en Buckingham Palace.
Bueno, ¿qué día llevamos, Federico?
Bueno, me acaba de decir Joaquín Manso que es también la entrevista, es la noticia más vista en el
no
mundo.
No podía ser de otra manera, claro, Federico. Pero
yo nunca he visto la gracia que le ven al pollo hervido este que iba disfrazado de nazi cuando era adolescente.
Pues hoy, fíjate...
Y a la chica de Switch.
Hoy lo han alineado con Mojo, pero Mojo picón de fuerte, sí. Federico. En cualquier caso, empezaremos por la nueva ganadería, Nuevo Hierro, el RR, como
RR, ruin y rastrera.
O sea, oye, si te tienes que poner un hierro en un toro, que sea sí, ese, ¿no? Yo sí. Creo que eso está roto, Federico. Directamente es imposible el perdón. Yo creo que no hay paso atrás en esa familia. Paquirrín puso eso en Instagram. Es verdad que luego quitó el texto, pero ahí queda. Lo escrito queda, hemos hecho todos fotos y sobre todo que sabemos que ha llamado a su madre ruin y rastrera. Y yo le digo que hay muchas familias que tienen problemas y hay hijos y padres que no se hablan, pero desde la historia de los tiempos.
Sí.
Pero en este caso, que encima lo publiciten, que es lo mismo que están haciendo Meghan y Harry. Te podrás poner en contra de la pérfida Albión porque motivos hay
y de sobra. Sí, a mí
y
yo estoy en contra de todos ellos.
Efectivamente, a mí me pasa un poco como a ti, pero es que también en esta entrevista ver a estos dos, ella que nunca ha sido muy buena actriz y lo demuestra incluso en la entrevista con Oprah, con esos silencios, esas paradas, esos suspiros, luego lo escuchamos. En cualquier caso, dos o tres palabras que se quedan en la conciencia: racismo, el que dice que había en la Casa Real cuando saben que el niño que espera, lógicamente, puede que sea algo negro. Ellos no dicen...
Bueno, algo o todo,
ellos no
depende.
Hablan de... Sí, pero bueno, que están preocupados por el color de la piel, ¿no? Y entonces estamos todos muertos de risa.
Y pensamos que no es porque sea chino.
Y bueno, y pensamos quién ha sido.
Claro,
el que les debió de preguntar.
El metepatas desde tiempo inmemorial.
Vamos, es que me imagino, hoy en la cama del hospital no se puede defender, pero el señor Mountbatten debía estar... Bueno, El suicidio es la otra palabra que se menciona. Ella dice que hay un momento en su quinto mes de embarazo que está tentada de suicidarse, que no quiere vivir, que no quiere quedarse sola.
Pues vaya porque respeto tiene miedo que tenía al bebé.
De quitarse la vida, Federico, y que cuando va a pedir ayuda a uno de los miembros senior de la institución, de la firma, le dicen, sí, tienes mucha razón, si es que esto es durísimo, pero chica, nosotros no te podemos ayudar. Y si eso, no salgas con tus amigos y trae el pasaporte, que no queremos que te muevas demasiado. Tela marinera lo que hay en esa casa. Habla de Kate. Luego hablan los dos del príncipe Carlos, el de la Virgen del Puño, que estuvo meses sin coger el teléfono a su hijo. Es que lo que han contado es comparable a lo que contó hace años Lady Di, cuando dijo aquello de éramos tres. Y un apunte más. Ha sido una boda mediática fake. Ellos confiesan que se casan 3 días antes, que hablan con el arzobispo de Canterbury y le dicen... Esto todo es muy mediático y muy publicitado. Cásenos así en privado, en petit comité, y luego ya montamos
pero
el
eso
espectáculo.
Eso es una prevaricación arzobispal. Yo,
mira, si me creo lo que cuentan, y es que podrían pagarles 5 millones de euros por haber hecho la entrevista, ellos están diciendo...
Perdona,
o ellos
después de la entrevista cobrarán 10.
Eso. Ellos dicen, en teoría, no han cobrado nada y
no,
es CBS
es para ayudar,
la que...
Van a ayudar a Bill Gates.
Sí. Ya te digo yo que si no lo cobran por aquí, lo van a cobrar por allá. Y van a dejar de lloriquear de... Bueno, si es que... Mira, ahora lo contamos todo en la Crónica Rosa. Me callo que si no lo pincho.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.